de la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Éxodo 28, versículos 15 al 21 y luego el versículo 29 en esta devocional de esta mañana. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y luego el versículo 29, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová, continuamente. El pectoral era un artefacto hecho de lino muy fino, como dice aquí, quizá unos 10 centímetros en cuadro, más o menos. Colgaba del cuello por una especie de collar y descansaba sobre el pecho. Y como dice aquí el pasaje que he leído, estaba formado de piedras preciosas incrustadas en la parte de enfrente del pectoral. Estas piedras estaban incrustadas en oro muy fino. Era especie de memorial para los israelitas de que sus nombres estaban delante de Dios continuamente. El sacerdote rabínico, sumo sacerdote, debo de aclarar, el sumo sacerdote específicamente era la persona encargada de tener esto como parte de su vestimenta religiosa, y lo usaba para entrar al santuario cuando hacía intercesión por todo el pueblo. Leyendo esto una vez, vi aquí algunas cosas interesantes que son las que quiero yo en esta mañana dejar con ustedes. 5 diferentes detalles de este pectoral, interesante pectoral. El primer detalle es que eran piedras preciosas. Ya vieron ustedes la lista, no la voy a repasar. Pero tales piedras como esmeralda, como zafiro, diamante, etcétera, 12 de ellas, piedras todas muy caras, muy preciosas, en cualquier época y en cualquier lugar, piedras preciosas. Y recuerden que estas piedras simbolizan las tribus de Israel, o sea que la piedra es gente. Las piedras son personas, las piedras son individuos, y las piedras son preciosas. Y por supuesto, está muy a flor de tierra el simbolismo acá. Trayéndolo a nuestra época, nos está diciendo que nosotros somos para Dios piedras preciosas. Lo cierto es que Pedro agarra el mismo pensamiento y también nos llama a nosotros piedras preciosas. El creyente en Cristo es para Dios piedras preciosas. Yo me maravillé, no hace ni mucho, cosa rara. Uno lee la Biblia toda la vida, ¿no? Yo tengo desde el año 42 de estar predicando. Tuve mi primera iglesia en Nuevo México en el año 42. Así es que en ese tiempo uno lee la Biblia muchas veces, ¿no? La he leído de tapa a tapa no sé ni cuántas veces. Y lo estudio y lo leo, y cuando uno tiene que preparar mensajes, uno tiene que escarbar y estudiar. Así es que uno va escarbando y sacando cosas. Y el otro día voy viendo yo en Romanos, no recuerdo ni qué capítulo ahora, que nosotros somos, el creyente es, una dádiva de Dios a Cristo. El creyente es un regalo que Dios le da a su Hijo Jesús. Y cuando yo vi eso me interesó muchísimo. Lo comparé también con el capítulo 17 de San Juan. Dice Jesús, aquellos que tú me diste. O sea que ustedes son hermanos y yo soy. Nosotros somos el regalo de Dios a Cristo. Y díganme ustedes, ¿qué clase de regalo podría el Padre Celestial darle a su Hijo amado? El Padre tendría que darle a su Hijo el mejor de los regalos, el mejor de rol de los regalos. Y usted, 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 es el regalo que Dios escogió para dárselo a su Hijo Jesús. Algo fuerte eso, ¿no? Algo impresionante. Yo soy el regalo de Dios para Cristo. Usted, hermano, es el regalo de Dios para Cristo. Y cada uno de nosotros, y todos los creyentes en el mundo, por si alguien quiere volverse orgulloso, todos los creyentes en el mundo, o sea que el Señor nos trata a todos por igual, todos los creyentes en el mundo son el regalo de Dios el Padre que Él les regala a su Hijo Jesucristo. ¡Qué fantástico! Eso es lo que Dios piensa de nosotros. Somos para Dios piedras preciosas. Vale enfatizarlo. Y vale tomar un poco de tiempo para hablar sobre eso, porque yo veo, hermanos, entre tantos hermanos en Cristo, yo veo una especie de falta de confianza en sí mismos, falta de apreciación de sí mismos, falta de reconocimiento de quiénes son. Hermanos que dicen, yo no soy nada, yo no puedo hacer nada. Yo no soy para que nadie me mire, yo no tengo ningunos talentos, yo no puedo cantar, yo no puedo tocar, yo no puedo predicar, ni siquiera puedo testificar, yo no puedo aquí, yo no puedo allá, yo no puedo, yo no puedo, yo no soy, yo no soy, yo no soy nada. Y en un sentido, hermanos, en un sentido, nosotros estamos criticando el regalo que Dios le ha dado a su Hijo. Es como decir, pues Padre Celestial, tú sí que eres un tacaño, porque mira lo que tú le has dado a tu Hijo, yo, que no soy nada. Es importantísimo que seamos humildes. Yo quiero aclarar esto. Yo no estoy hablando, cuando yo hablo de esto, yo no hablo de ensimismamiento. Humildes, por supuesto que sí, ante el Señor humildes. Al fin y al cabo, lo que somos no lo hicimos nosotros. Dios nos ha hecho lo que somos. Reconozcamos eso. Pero Dios nos ha hecho piedras preciosas. Piedras preciosas. Piedras preciosas para entregárselas a Cristo Jesús como regalo para Cristo Jesús. Acerca del reconocimiento de lo que somos ante el Señor, tengo que decir que la persona que no se acepta a sí misma, la persona que no se quiere a sí misma, La persona que no se ama a sí misma en el sentido puro de la palabra, no en el sentido carnal, sino puro de la palabra. La persona que no se ama a sí misma y que no se tiene confianza en sí misma, difícilmente puede aceptar el amor de Dios. Porque el amor de Dios entra al corazón de una persona a la medida que esa persona se acepta a sí misma. Cuando yo estoy satisfecho de mí mismo, siento que Dios me ama. Cuando yo no estoy satisfecho de mí mismo, yo siento que Dios no me ama. Y no es porque Dios me ame más o me ame menos, sino porque el conducto a través del cual el Señor entra a mi corazón, el conducto a través del cual el amor de Dios entra a mi corazón, es a través de mi propia aceptación personal. Cuando yo acepto lo que Dios ha hecho en mí y por mí, entonces entra en mí una especie de profunda satisfacción, y con esa satisfacción un reconocimiento de la grandeza de Dios. De veras que Dios me ama, de veras que Dios me ama. Pero decimos eso cuando hemos encontrado que nosotros nos estamos aceptando a nosotros mismos. De nuevo, no comparemos esto con lo que es ensimismamiento y orgullo carnal, y vean quién yo soy. Eso no es más que el diablo saliéndose de nosotros. Me refiero yo a un reconocimiento humilde y sencillo de quiénes nosotros somos. El sol puede decir yo soy caliente, y eso no es orgullo. El agua puede decir yo soy mojado, y eso no es orgullo. Jesús podía decir yo soy el camino, y eso no es orgullo. Pablo les podía decir ser imitadores de mí, decía Pablo, como yo soy de Cristo, y eso no es orgullo. La declaración de un hecho no es orgullo. El embellecimiento del hecho se convierte en orgullo. Pero la declaración de un hecho no es un orgullo. Somos, hermanos, piedras preciosas. ¡Qué fantástico! Usted, mi hermano, mi hermana, solitario o solitaria, que piense que nadie se fija en usted y que nadie lo tome en cuenta, de entre todas las personas del mundo, Dios miró para acá y lo vio a usted o la vio a usted y dijo, ahí está una piedra preciosa que yo puedo regalarle a mi hijo. Y la levantó a usted o lo levantó a usted y la separó o lo separó, hombre y mujer. Y dijo, esta es lo que yo quiero entregarle a mi hijo. Y luego va con esa preciosidad que usted es, con esa preciosidad que usted es, y se lo trae al hijo y dice, hijo, mira lo que te tengo, mira lo que te tengo. Y el hijo lo mira a usted y dice, de veras, padre, qué precioso, qué precioso. Piedras preciosas. Bien. Número dos, dice el pasaje que las piedras estaban en hileras, dice el versículo 17, y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, y ahí sigue la segunda hilera, tercera hilera, cuarta hilera. Hileras, o sea, organizado en un orden, no nada más tirados allí a como caigan. El tamo es así. El tamo lo arrebata el viento y lo deja caer sin ningún orden, sin ninguna dirección, sin ningún diseño, sin ningún plan, sin ningún destino. En el caso nuestro, el Señor nos tiene con plan, con destino, no con desorden o no sin algún designio, sino con plan, con destino. En lo individual, eso a mí me dice que yo soy el producto, y cada creyente es el producto del destino divino. Son cosas que a uno le cuesta decir y que francamente uno desde un púlpito público no lo va a decir, o sea, al aire libre, qué sé yo, en la radio, donde uno esté hablando con un público en general que no comprende estas cosas. Pero ya en una puerta cerrada como estamos aquí, yo puedo decirles a ustedes que cada uno de ustedes fue planeado, diseñado desde antes de su nacimiento para llegar al conocimiento del Señor, hermanos. El milagro del plan divino, que desde antes aún de la fundación del mundo ya Jesús hubiese sido entregado, dice la palabra, para morir en la cruz, para traer a la raza humana a Él. Entre la raza humana están los que vendrán al Señor y le entregarán sus vidas, y el Señor será su rey. Y estos, como dice David, que desde el vientre de su madre fue él concebido o diseñado por Dios, Juan el Bautista, en el vientre de su madre ya se designó para él lo que había de ser. Somos el producto nosotros de un destino divino. Y hermanos, con humildad lo digo, pero lo digo únicamente como ejemplo, para que todos nosotros reconozcamos que también a nosotros se aplica eso, a usted se aplica esto, y a usted, y a usted, y a usted, y a usted, y a usted. Yo sé, hermanos, que yo fui separado para el ministerio y para la posición en el reino de Dios que Dios me ha dado desde antes que yo naciera. Yo fui separado para esto. Dios no hace las cosas así a la suerte. Con el Señor no es azar. Con el Señor es designio. Con el Señor es plan. Con el Señor es propósito. Con el Señor es orden. Cuatro hileras bien ordenadas, y que conste, no se podían poner cualquiera de las piedras en las cuatro hileras. Esta piedra iba en la primera hilera, y esta, y esta, y esta, y esta definitiva piedra iba en la segunda hilera, esta, y esta, y esta, y esta, y estas otras cuatro iban en la tercera hilera, esta, y esta, y esta, y esta, y no se podían mezclar las piedras, y estas otras cuatro iban en la cuarta hilera, esta, y esta, y esta, y esta. Orden, plan, específico, designio. Qué importante es eso. Y yo, hermanos, y como lo digo por ejemplo, como un ejemplo, para que ustedes se lo apliquen a sus propias vidas. Yo soy parte de ese designio divino. Cuando Dios empezó a planear lo que era su reino, dijo: Pablo va a estar aquí, en este punto, en esta hilera, en este puesto, en el reino. Y Miguel va a estar aquí en este puesto. Y Juana va a estar acá en este puesto. Y Tomás va a estar acá en este puesto. La desgracia es cuando no nos gusta donde Dios nos ha puesto y queremos robarle al otro el ministerio de él. O ponernos en competencia con otro. O enojarnos que porque no tenemos tal o cual visibilidad. O decir que Dios nos ha hecho mal con ponernos donde estamos. O quién sabe qué otra cosa más. Orgullo humano que entra, carnalidad, deseo de defensa propia. Y de ahí que arruinamos el diseño de Dios, cuando Él ya sabe dónde nos quiere. No fue Moisés quien decidió dónde habían de ir estas piedras, en cuál hilera habían de ir. Dios se lo dijo. Ya venía designado. Bien, vamos al número 3. El versículo 29 dice: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Él nos conoce por nombre. El mundo nos conoce por número. Yo tengo un montón de números. Uno es el número de mi licencia de manejar. Otro es el número de mi Social Security, como de seguro social. y otro montón de números que representan un montón de cosas. Números, 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 números. Y cuando yo tengo que llamar para hacer referencia a cualquiera de estos documentos, ¿cómo me identifico? Con un número. ¡Qué frío eso, Dios mío! Como que fuera uno un preso en la cárcel. A ver, aparezca el número 3486. Ni cara tiene, ni nombre tiene, ni parecer tiene, ni personalidad tiene, ni característica tiene, ni nada tiene. Número 3456, pase adelante. Ay, Señor. Con Dios no es así. Nos conoce de nombre. Yo soy para Dios Pablo. Usted es para Dios lo que su nombre es. Juan, Miguel, María, Juanita, Pedro, qué sé yo. Cada uno de nosotros somos para Dios lo que somos. O sea que Él conoce nuestra persona. Nuestra persona. No somos nada más un número. Como quien mete la mano a un sombrero que tiene un montón de números ahí y saca un número así, al azar. Con Dios nosotros somos persona. Y tan persona somos, mis queridísimos hermanos, tan persona somos que la muerte no cambia esa identidad. Al contrario, la muerte la ensalza aún más. Estando muertos yo, cuando yo muera, esto es lo que va a ocurrir. Cuando yo muera, yo voy a poner a un lado esta cárcel que me ha tenido encerrado. Seré libertado de esta cárcel y mi espíritu, que es el verdadero yo, el yo interior, el yo que Dios conoce, la persona que soy, mi espíritu, saldrá entonces de esta cárcel para estar libre en la dimensión eterna que Dios intentó para esta vida. Y yo seré Pablo por toda la eternidad. Y cuando Dios, entre los millones que están en el cielo, diga Pablo, refiriéndose a mí, yo lo sabré. Y yo responderé, aquí estoy, Señor. Porque solo uno habrá. Pablos muchos, pero no me refiero yo a eso, pero me refiero a mi persona. El Pablo, que es mi persona, yo lo sabré. Mis ovejas, ¿recuerdan el capítulo 10 de San Juan? Mis ovejas oyen mi voz y no se confunden. Y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Y no se confunden, ni yo las confundo. ¡Qué fantástico! Nos conoce de nombre a cada uno de nosotros. Bien, sigamos con el número 4. En el versículo 21 habla acerca de una grabadura. Escuchemos esto. Dice el versículo 21, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello. Cada una con su nombre serán según las 12 tribus, como grabaduras de sello. Hay dos, hablando en términos generales, hay dos teologías, particularmente dentro de la esfera evangélica protestante, que viene del tiempo del Renacimiento para acá, de Martín Lutero para acá. Dos diferentes tesis, dos diferentes puntos de vista en cuanto a la forma en que Dios trata con el hombre. Uno de ellos lo descifró Juan Calvino. Y la idea de Juan Calvino era, y yo voy a poner este concepto en su forma extremada, que es posiblemente muy pocos de los calvinos creerán esto hasta su forma extremada, en la cual yo la voy a describir en este momento. En su forma más extremada, el concepto calvinista es, nacida por Juan Calvino, que Dios de antemano ya sabe quiénes son las personas que van a ser salvadas. porque Él ha determinado por predestinación que cierto grupo sea salvado y que los otros sean condenados. Es lo que se llama en teología doble predestinación. Una, que hay cierto grupo que son predestinados por Dios de antemano para ser salvados y nada puede cambiar esa predestinación ni esa finalidad. Y dos, que otros son predestinados para ser condenados y nada puede cambiar esa finalidad. Y el que es predestinado para ser salvo lo va a hacer como quiera que sea, y el que es predestinado para ser condenado lo va a hacer como quiera que sea, y no hay nada que él o ella pueda hacer para cambiar su destino. Eso es calvinismo en su área extrema. Y como digo, la verdad es que habrá muy pocas personas que creerán en calvinismo hasta ese punto. Sí hay algunos, pero habrá muy pocos aún entre los calvinistas que creerán en eso hasta ese extremo. Ahora, el otro lado es el lado arminiano. Fue un concepto que nació al mismo tiempo de Calvino, en el siglo XVI, que nació por pensamiento de y teología de Jacobus Arminius. Él fue el que dio este concepto. Y este concepto arminiano lo que dice es que no es Dios quien determina la salvación de los hombres, sino que es el hombre mismo que decide. Yo decido si yo he de venir a Cristo o no. Y así como hay bases muy fuertes dentro del calvinismo para sustentar la tesis de ellos, la Biblia habla en muchos lugares de elección, de que somos elegidos, de que aún desde antes de la fundación del mundo hemos sido elegidos de parte de Dios. Versículos como, por ejemplo, ustedes no me han escogido a mí, yo os he escogido a ustedes y os he llamado para que deis mucho fruto. En fin, pasajes de esa índole sustentan fuertemente la tesis calvinista. Para la tesis arminianista hay también versículos muy fuertes que sustentan esa tesis. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esos y otros muchos más ponen la responsabilidad no sobre Dios en cuanto a la salvación del alma, sino sobre la persona misma. Él decide, yo decido, cada uno decidimos. El trasfondo mío es arminiano. Asamblea de Dios persigue una tesis arminiana desde sus principios, que por qué yo no sé ni por qué, pero así es. El trasfondo, ¿cuál sería calvinista? El trasfondo presbiteriano es calvinista. Ellos persiguen el concepto de Calvino, ¿cómo es el primer nombre de Calvino? Se me fue ahora en un momento. De Juan Calvino. Son las dos tesis principales. ¿Quieren saber cuál es mi postura hoy en día en cuanto a eso? Se los digo. Mi postura es una postura calviniana. O sea, yo estoy a medio camino entre las dos. Yo no puedo menos que creer que yo soy parte del designio divino en este mundo, y mientras más viejo me hago y mientras más estudio la Biblia y mientras más sigo en los caminos del Señor, más reconozco yo la soberanía divina sobre mi vida, más y más la reconozco. Y cuando yo hablo con viejos creyentes que lo han sido por toda su vida, ya después de 40, 50, 60 años de servir al Señor, dice lo mismo, que más nos damos cuenta que la soberanía divina opera sobre nuestras vidas, sin quitar de nosotros la opción de recibir ese destino si es que queremos, o de rechazarlo si queremos también. Pero somos producto de la soberanía divina. Esa es mi creencia. Y esto que les voy a dar ahora confirma eso. Dice el pasaje: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello. Como grabaduras de sello. Eso para mí representa una permanencia. ¿Saben? El mal que existe en el lado calvinista es ese extremo que yo les dije.
que todo el mundo está dividido en dos grupos y que Dios ya lo dividió y que está congelado aquello y que no se puede cambiar para nada y que no hay hombre que pueda cambiar su destino. Unos destinados a ser salvos, otros a no ser salvos. Yo no puedo ir a ese extremo. Por el otro lado, el arminianismo tiene otra tesis. Y es que a cada rato uno puede caer de la gracia. Por cualquier cosita, uno ya cayó de la gracia. Y si desgraciadamente el Señor regresara, cuando uno está en cualquier falta, cualquier infracción a su conciencia, aunque no sea una infracción a una de las leyes establecidas por Dios, si el Señor regresara, cuando uno está en alguna infracción de su conciencia, olvídalo, ya perdiste el cielo. Yo creo que el pasaje clásico, y tengo que leérselos aunque no lo tenía en mis notas, pero el pasaje clásico es el libro de Romanos. ¿Cuál capítulo? Romanos 8. Romanos, los últimos versículos de Romanos 8. Yo quiero que vean esto, hermanos, porque esto sí que es absolutamente fenomenal en cuanto a nuestra confianza en Él. Pero, ¿cómo es que dice? Quiero ver, espérense. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Comenzando con el versículo 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que dicho sea de paso, de cuyo amor no podemos alejarnos nunca jamás. Nadie nos puede quitar del amor de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie puede hacer nada en el mundo. Ni usted con el pecado más grande que cometa, que obligue a Dios a no amarlo ya más. Nadie. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca dude de su seguridad en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y la última ya, entonces. La quinta es, y está en el versículo 29 también, que ya lo leí, pero déjeme leerlo otra vez para enfatizar esta otra parte. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Seguro que yo estoy en la mente de Dios, pero estoy más que todo en su corazón. Seguro que estoy en el conocimiento de Dios, pero estoy más que todo sobre su corazón. Seguro que estoy yo en los planes divinos, pero estoy más que todo sobre su corazón. Sobre su corazón. Esto me habla a mí de sentimentalismo. Me habla a mí de emoción. Me habla a mí de cariño. Me habla a mí de amor profundo. Me habla a mí de aceptación. Hijo, tú estás sobre mi corazón, no sobre mi cabeza para que yo te analice, no sobre mis pies para que yo te pisotee, sino sobre mi corazón para que yo te ame. Sobre mi corazón. Y esa es la posición de los creyentes en Cristo Jesús, sobre el corazón del Señor. Somos débiles y somos débiles. Fracasamos a veces y fracasamos a veces. ¿Nos quita eso del corazón del Señor? No, señores. Eso no nos aparta del corazón del Señor. David, dice la Biblia, era un varón tras el corazón de Dios. Usando la misma exacta frase. David, 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 el adúltero y el homicida. ¿Saben quién era Urías? Urías era uno de los cinco principales hombres que David había separado, que que representaban a David y eran su guardaespaldas, y lo cuidaban a él y lo amaban a él y daban cualquier cosa por él, tan así que Urías ni siquiera podía entrar con su esposa cuando David lo mandó a traer del campo de batalla para que tuviera relación marital con ella, con el fin de cubrir el pecado de Adán, de David. Ni siquiera él podía hacer eso. ¿Cómo puedo yo hacer eso, mi rey, mientras hay guerra? Él amaba a David. Y David no tan solamente le robó la esposa y cometió adulterio con ella, sino que también mandó al esposo al frente de batalla con órdenes de que se le pusiera donde podían las lanzas y las flechas caerle encima de primeras a primeras, y en fin, así fue. Joseas lo puso, Joseas, ¿quién fue el que lo puso en el frente? En fin, el que manda, Joab, lo puso en el frente de batalla para que fuera matado, y fue matado. Y fue matado no por las flechas, fue matado no por Joab, fue matado no por el enemigo, fue matado por David. David lo mató. Y David era un hombre tras el corazón de Dios. ¿Cómo se puede explicar esa paradoja? Yo creo que es porque para Dios hay diferencia entre un pecado de debilidad, no que se justifique. David tuvo que pedir perdón y llorar amargamente y sufrir amargamente y recibir el enrostre de Natán amargamente. Y su capítulo 51 o su Salmo 51 es un cuadro bello del sentimiento profundo de David, el haber caído de tan alta altura a tan baja bajeza. Sin embargo, Dios nunca lo quitó de su corazón. Yo creo que hay diferencia entre pecado de debilidad y pecado de rebeldía. El pecado de rebeldía es el que dice, a mí no me importa lo que diga Dios. El pecado de debilidad es el que dice, perdóname, Señor, he caído, Dios mío, como qué sucio soy yo y qué negro soy yo. Perdóname, como hizo David. Así que aún, hermanos, en nuestras debilidades, estamos nosotros pegados al corazón de Dios, sellados por su gracia bendita, aún en debilidades. Que nadie se rebele contra Dios, porque sí se puede. Se puede ser eso. Pero en lo que a nuestras debilidades tocan, podemos llegar al Señor y pedir, Señor, perdóname. Déjeme cerrar con una verdad teológica muy interesante. Cuando primero llega uno al Señor, no es un perdón lo que el Señor le da. Cuando primero uno acepta a Cristo como su Salvador, cuando ustedes eran pecadores, afuera de la gracia de Dios, desconocedores de la gracia de Dios, totalmente afuera del conocimiento de las cosas divinas y que no conocían nada de Dios. Escuchan el mensaje, Dios les toca, sienten el impulso de venir a Cristo y pasan adelante, o como quiera que lo hayan hecho, y se hincan y hacen esa primera oración a Dios para recibir la salvación gratuita y divina que Dios les da. Cuando eso ocurre, no es un perdón el que Dios les da, sino una sustitución. Si fuera perdón, no habría necesidad de que el Señor muriera en la cruz del Calvario. El mero hecho de que el Señor murió en la cruz del Calvario, pagando nuestros pecados, quiere decir que el mal que yo hice como pecador fue cubierto en la sangre de Cristo. Dios no perdonó, al contrario, mató a su Hijo. Obligó a su Hijo a pagar por mi pecado y por mi maldad. Mi primera llegada al Señor es sustitución, no perdón, sino sustitución. Pero de ahí en adelante, las debilidades que yo cometa, ya sí es perdón. Ahí sí ya es perdón. Porque la parte sustitucional ya fue probada en mí cuando primero vine al Señor. Esa parte ya se hizo. Las demás después son un perdón que recibimos del Señor. Él nos perdona. Y su perdón está siempre, siempre seguro. El perdón de Dios es como el oxígeno, que no hay más que inspirarlo. Gracias, Señor. Ese es el perdón del Señor. Ligerito, y con esto termino. Somos, número uno, piedras preciosas. Número dos, estamos en hileras, bien ordenados. Número tres, Él conoce nuestro nombre, somos conocidos de nombre, no de número. Número cuatro, somos grabadura de sello ante el Señor, con esa seguridad de grabadura de sello. Y número cinco, estamos implantados sobre el corazón de Dios. Gracias, y que el Señor les bendiga.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.